En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Se llama This is Football y llega esta semana su capítulo número 117. Si queréis informaros, si queréis actualidad, este es el rincón adecuado, porque os vamos a hacer una perspectiva global de cómo está la fase de clasificación para el Mundial en todos los rincones del planeta. En Europa, donde hemos tenido partidos este fin de semana, también en Sudamérica, también en Norteamérica, también en Asia, en Oceanía ya no, porque ya acabó la fase de clasificación y Nueva Zelanda jugará la repesca. En África también os vamos a situar cómo está la fase de clasificación para Brasil 2014 en todo el mundo. Más, el próximo sábado en Brasilia, en la capital de la República Federativa de Brasil, empieza la Copa Confederaciones con España, defendiendo los intereses de la selección española allí en Brasil, en un grupo en el que van a estar también la campeona de Sudamérica, Uruguay, la campeona de Oceanía, Tahití, y la campeona de África, Nigeria. En el otro grupo, Brasil anfitriona, también Italia, la subcampeona de Europa, también Japón, la campeona de Asia. Y esas son las selecciones, junto con México, que es la campeona de Centroamérica, que van a defender los intereses de la Copa Confederaciones en el otro grupo. Vamos a ver cómo se prepara Brasil. Enseguida viajamos a Brasil para esa Copa de las Confederaciones. Vamos a visitar a la selección sub-21, que está defendiendo el trono en el Europeo de Israel. Vamos a contar un montón de cosas de fútbol internacional, así que prepararos, que aquí comienza el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, con Javi Rodríguez en la técnica y Antonio Pérez del Castillo en la producción. This is Football.
Hola, soy Cesc Fàbregas, espero que disfrutes en tiempo de juego.
Hola, soy Fernando Morientes.
Soy José Mario Vaquero.
Hola, soy Roberto Soldado y disfruta en tiempo de juego.
Hola, ¿qué tal? Soy Poli Rincón y quiero que perdamos la Copa Confederaciones, porque ya sabéis todos que el que gana la Copa Confederaciones nunca gana la Copa del Mundo.
Sigue la Copa Confederaciones en COPE. Este lunes, primer partido de la selección española. Desde las 11:30 de la noche, España-Uruguay. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, tiempo de juego.
Y por supuesto, disfruta con la selección.
COPE, estar informado.
Confederaciones empieza el próximo sábado en Brasilia, en el Estadio Nacional, estadio que han arreglado para la ocasión y que nadie sabe para cuántas cosas más va a servir después de la Copa del Mundo del 2014. Pero bueno, en ese estadio de Brasilia van a jugar Brasil y Japón a las 4 de la tarde, hora local, a las 9 de la noche, hora española, ese partido de inauguración de la Copa de las Confederaciones. Vamos a viajar a Brasil, vamos a hablar primero con un exfutbolista, un conocido futbolista para la afición española, que ahora mismo vive en Brasil y que nos va a situar un poquito cómo está el país, cómo está el ambiente para la Copa de las Confederaciones, y con él también vamos a hablar de la selección brasileña, por supuesto. Él jugó en el Deportivo de La Coruña, es Yalma Feitosa Dias. Yalmiña, nos está escuchando. Hola, Yalmiña, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien.
En Río se está bien, ¿verdad? ¿Y Almiña?
Sí, estoy viviendo en Río y disfrutando un poquito de la vida y de todo.
Te hemos visto jugar al fútbol este de exhibición, fútbol indoor, que jugáis muchas figuras futbolistas ya retirados del panorama brasileño, y te hemos visto con la camiseta de Flamengo y anunciando Estrella Galicia, nada menos.
Sí, sí, estamos jugando el fútbol indoor. Ahora mismo, en agosto, vamos a hacer el Mundialito aquí en Río. Invitamos a España, seguro que vamos a tener a España aquí. Entonces, hoy es lo que hago, ¿no? Estoy jugando el fútbol indoor y levando el tema también.
¿Y con fútbol relacionado también con algún club, Yalmiña, o qué más estás haciendo?
No, solo llevando el tema del fútbol indoor y con el fútbol nada. Solo mirando y analizando cómo está el fútbol.
Analizando cómo está todo. Bueno, pues vamos a analizar, si te parece, las perspectivas de Brasil, Yalmiña. Porque Brasil va a esta Copa de las Confederaciones con la intención de ser campeón, de preparar el Mundial, con mucha presión, porque el equipo de Scolari siempre tiene, la selección brasileña, tú lo sabes bien, siempre tiene muchísima presión a sus espaldas. ¿Cómo ves a la selección de Scolari después de el amistoso contra Francia 3-0? Pero el equipo no juega muy bien, ¿cómo lo ves?
El equipo no viene jugando bien, la verdad es que no está jugando buen fútbol, pero necesitaba de una victoria, ¿no? Hemos ganado ayer, aunque no jugamos un gran fútbol, pero Brasil necesitaba una victoria delante de una selección de expresión, porque hace tiempo que no ganaba. Pero yo creo que la Copa de las Confederaciones es para intentar arreglar un poco la equipo, poner mejores condiciones, porque no tenemos hoy un conjunto bueno. Tenemos 2-3 jugadores de buen nivel, pero el conjunto no está bien. Pero es la selección brasileña, sabemos que tiene mucha posibilidad. El Mundial es en Brasil, la Copa de las Confederaciones también. Entonces tenemos posibilidades, pero hoy por hoy Brasil no es favorito a ganar nada.
La semana pasada, Yalmiña, hablamos con un campeón del mundo, con Paulo César Caju, en este programa, y nos decía que él le daba pena que la selección brasileña hubiera perdido su identidad, su forma de jugar, su estilo de juego. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Tú crees que Brasil ha perdido su identidad, su forma de jugar, y que ahora juega de una forma diferente a como es la tradición del fútbol brasileño?
Bueno, yo creo que tiene razón, pero la verdad es que también no tenemos jugadores de un nivel como teníamos, ¿no? Tenemos hoy Neymar, que es el mejor jugador que tenemos, y ahora mismo que ha ido a Barcelona, no ha jugado nunca en Europa. O sea que antes nuestros grandes jugadores todos eran figuras en las grandes equipos de Europa, y ahora la cosa está distinta. Entonces creo que por eso el fútbol brasileño no apresenta el mismo fútbol que de otros años, ¿no?
¿Pero a ti te gustaría que Brasil jugara de otra forma, Yalma?
Bueno, no es la manera de jugar, son los jugadores, creo yo, ¿no? España hoy vive un gran momento de las mejores selecciones del mundo, no por el sistema, sino por los jugadores, ¿no? Los jugadores hacen con que el sistema se quede más fácil, pero el Brasil hoy, no, para mí, no tiene la calidad que tenía antes.
Hablando de calidad, que por ejemplo le hemos visto a Yalmiña en el fútbol español, y que le hemos visto jugar aquí y le hemos disfrutado aquí. Hablabas antes de Neymar, Yalma. Te quería preguntar si para ti es el momento idóneo para dar el salto a Europa para Neymar, si te parece que el chico lo necesitaba, que era un paso que tenía que dar de forma casi obligatoria, y cómo son sus perspectivas en el Barça. ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que sí. Yo creo que ya era el momento de salir de Brasil. Aquí ha ganado todo prácticamente, ha conquistado títulos, ha jugado muy bien, pero para dar un paso adelante en la carrera tiene que jugar en Europa, en una gran equipo. Creo que ha elegido bien, basta, y ojalá que tenga suerte de adaptarse lo más pronto posible para jugar su fútbol, que es un jugador de muchísima calidad y tiene todo para triunfar en Barça.
Luego vamos a escuchar a Scolari y al propio Neymar, Yelma, pero en el programa, pero te quería preguntar si no piensas que el nivel de Neymar en la selección ha bajado, que él incluso ha llegado a escuchar pitos de su propia hinchada cuando juega con Brasil, la gente le ha pitado, y si no piensas que le perjudica también un poco el estado general del equipo a Neymar, que no se ve la versión de Neymar que hemos visto en otras ocasiones en Santos, ¿no?
Nadie consigue jugar solo, ¿no? En su equipo, en Santos, juega de una manera distinta, y la verdad es que en Brasil no está jugando todo el fútbol que tiene, pero todavía es joven, y jugar en la selección brasileña es distinto que jugar en un club, pero yo creo que como es muy joven, tiene todo para evolucionar y crecer. La verdad es que hoy por hoy no juega un gran fútbol en la selección, pero es un gran jugador y nosotros tenemos toda la confianza y esperanza que venga a crecer. La ida para el Barça creo que va a evolucionar mucho su carrera.
Hemos visto en los últimos amistosos que Lucas Moura no ha sido titular con Brasil. ¿Te sorprende, Yalma? Porque es un jugador que tendría perfil para ser titular incluso por delante de... Y sin él incluso. Por delante de Hulk, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, para mí tendría que ser titular, ¿no? Lucas es un jugador de muchísima calidad. Ha evolucionado mucho con su ida para Paris Saint-Germain. Ha jugado la Champions League. Y yo creo que, en mi concepción, para mí es más jugador que Hulk, ¿no? Pero bueno... Scolari está en este momento optando por Hulk, es un jugador de fuerza, pero Lucas creo que tiene muchísima calidad y yo creo que en el Mundial será titular seguro.
Te quería también preguntar, Yalma, por el país, porque aparte de una prueba para la selección, este torneo es una prueba de cara al Mundial para tu país, para Brasil. El nivel de las infraestructuras, el nivel de organización del país, la capacidad que pueda tener de organizar el campeonato del mundo el próximo año o no, es una prueba, es una buena prueba para Brasil, ¿no? Saber cómo va a ir esta Copa de las Confederaciones. ¿Cómo está funcionando el país antes de esa Copa?
Bueno, sin duda que la expectativa es grande, pero la preocupación más grande que tenemos aquí, la verdad, no es con la estructura, no es con los estadios, no es con la logística, no. La preocupación que tenemos, la verdad, es con el equipo. El equipo de Brasil que no va bien, tenemos esperanza, pero mucha duda, ¿no? Ahora, la gente está con una expectativa buena, con ilusión de la selección ganar, la Copa de las Confederaciones. Pero la parte de infraestructura, creo que el Brasil está bien. Todavía queda un año para el Mundial, era una prueba, la Copa de las Confederaciones, pero creo que va a pasar todo bien y va a salir todo bien.
Tú estás en Río. Río va a coger dos partidos, el México-Italia y el España-Tahití, Maracaná. Y además el tercero y cuarto puesto. ¿Vas a poder ir a ver los partidos o no?
Sí, voy seguro. Me gusta mucho de la selección española y sin duda que voy a mirar un partido en Maracaná. Ahí.
El tercer y cuarto puesto, no, la final. Se va a jugar la final en Río de Janeiro. Bueno, Yalma, te quería preguntar también por el Depor. Si has hablado con la gente de Coruña, que estarán tristes porque el equipo ha vuelto a descender, si tienes contacto con ellos.
Bueno, no he tenido contacto. Me quedé muy triste de verdad, porque justo en la semana de partido contra la Real Sociedad, tive ganas de mandar un mensaje a los jugadores de ánimo. Al final no he conseguido conectar con nadie, pero muy triste porque ha sido la equipo que más tiempo he jugado en mi vida, ¿no? Jugué ahí 6 años y tengo muchísimo cariño, la gente me quiere mucho, entonces ver un equipo que ha ganado una liga, Copa, Supercopa, hoy está en segunda división, me duele principalmente por la gente, ¿no? Que siempre me ha apoyado mucho y tengo mucho cariño por toda la gente de la ciudad.
Seguro que reciben el cariño de Yalmiña, que dejó momentos muy bonitos de fútbol a la Liga Española y sobre todo en La Coruña. Una sola más, Yalmiña, antes de terminar, solo una pregunta más. Te quería preguntar, porque es que tú eres un tipo has sido un futbolista con mucha clase Y te quería preguntar por Ronaldinho, si lo echas de menos en la selección, si crees que debería haber ido a la Copa Confederaciones.
Bueno, yo creo que Ronaldinho no necesita pruebas ni testes. O sea que Luis Felipe Scolari sabe lo que tiene a dar y yo creo que si sigue jugando como está, va al Mundial. No tiene necesidad de poner ahora en la Copa de las Confederaciones, porque es un jugador que todos sabemos su calidad. Ahora, para mí, es mejor hacer unas pruebas, testar algunos jugadores, pero si Ronaldinho sigue jugando lo que viene jugando, sin duda estará en el Mundial también.
Muy bien, le ha localizado Carlos Banaclocha en Río de Janeiro a Gyalma Feitosa Dias, a Gyalmiña, y hemos tenido la oportunidad de escucharle aquí en This Football. Gyalma, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte para la Copa Confederaciones, ¿vale?
Vale, gracias. Un abrazo.
Gracias.
A todos.
Un abrazo. Yeah, ya galera lá do Morro do Salgueiro e Vidigal tá querendo balançar a torcida do Corinthians e Flamengo tá também. Estábamos hablando con Gyalmiña del Brasil 3, Francia 0. Los tres goles llegaron en la segunda parte y estábamos hablando, hemos dicho que íbamos a escuchar a Luis Felipe Scolari y a Neymar. Vamos a empezar por Neymar, que después del partido atendió a los medios de comunicación en ese estadio de la Arena de Gremio, que por cierto es muy bonita, ha quedado muy bonito el estadio de Gremio, donde se jugó el partido. Neymar atendió a los medios al final del partido y vamos a escucharle sonido de Radio Gaúcha en Porto Alegre. Este es Neymar.
Espera ainda, mano, más que nos apoie até o final, para que a gente consiga ainda mais jogar nosso futebol.
Pide el apoyo del público Neymar para que consigan jugar todavía mejor.
Que demostró hoy en la partida fue de un equipo maduro que viene creciendo.
Dice que Brasil es un equipo maduro que va creciendo, que se está acoplando cada vez mejor.
Qué importante no ficar solo.
Espera que mejoren los próximos partidos. Le preguntan por la presión, que es más colectiva que individual hacia él.
La responsabilidad son vocês que colocan un cara só. Mas aquí dentro del grupo a gente
sabe que quien coloca la presión que solo un jugador, dice Neymar. Somos un equipo.
Si vence todos, si perder, perde todos. Entonces, por eso que es un grupo.
Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. Somos un grupo.
Estádio para ver o Neymar. Cuando Neymar no consegue ser o Neymar, muito pela marcação.
Atención a esta respuesta. Cuando Neymar no consigue brillar, la gente está un poco decepcionada. ¿Cómo?
No, torcedor.
Llevas eso.
Estoy jugando para equipo. Estoy jugando para la selección brasileña, que el juego pide. Entonces, si ustedes quieren show, no es toda vez que da. Que a gente no quiere dar show para nadie. Yo no quiero dar show para nadie. Yo quiero vencer y ayudar a mis compañeros.
Vosotros queréis show y no siempre se puede dar show. Y yo no juego para dar show. Juego para ganar y para ayudar a los compañeros. Las palabras de Neymar a la pregunta del periodista sobre que si su nivel, un poco disfrazada la pregunta, si su nivel había bajado en los últimos partidos con la selección brasileña. Le preguntan también a Scolari en la rueda de prensa posterior al partido. El periodista también es muy incisivo, ¿eh? Le dice que si no está de acuerdo con que en los últimos partidos el nivel de Neymar ha bajado. Esto contesta Scolari.
Nota-se que nós temos uma situação tática que estamos definindo e já está quase definida, e vamos jogar assim, e que a impaciência do nosso torcedor também é, porque não se ganhava um jogo de uma seleção como
la
França.
A impaciência dos aficionados também vem porque não se ganava há tempo um partido contra uma seleção grande como hoje.
Talvez um dos pontos aí do segundo tempo que não, talvez não tenham te agradado, a nos agradado, é que o Neymar não acompanhou
Neymar, a pergunta que decíamos.
Foi tão bem como a gente está acostumado. Queria saber
está
se
de acordo
concorda
com que o nível de Neymar não é tão alto como a gente está acostumado em Brasil.
Eu não concordo.
Não estou de acordo.
Análise do Neymar é que ele tem
minha análise de Neymar
aquilo que eu
determino
é que ele tem
ele com o que eu lhe pido.
Jogado de uma forma que me deixa completamente satisfeito.
Hace lo que yo le pido y su rendimiento me deja completamente satisfecho. Ese es Scolari hablando de Neymar. Vamos a Sao Paulo con un compañero ya conocido de esta casa porque ha hecho colaboraciones espectaculares con la COPE. Es un periodista de CBN Radio, se llama Guilherme Dornelles y como decimos está en Sao Paulo. Le vamos a saludar. Hola Guilherme, muy buenas.
Hola, Fernando. Muy buenas a ti y a los oyentes de la COPE.
¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? ¿Preparados para la Copa Confederaciones, no?
Sí, muy bien. Pero todavía tenemos algunos partidos de la Liga Brasileña. El miércoles tenemos 3 partidos y después a todos por la Copa Confederaciones.
Porque hay que decir, Guillerme, para el aficionado que no esté acostumbrado al calendario sudamericano, que la Liga en Argentina y en Brasil estos días... Te quería preguntar, Guillerme, también... que no hay torneo en Sao Paulo, ¿no? No va a haber Copa de las Confederaciones en Sao Paulo, no va a haber partidos allí.
No, no, el estadio de Sao Paulo para el Mundial sigue en construcción. Es el estadio que va a ser del equipo Corinthians, un equipo en la región leste de la ciudad de Sao Paulo. Y no, estará pronto solo para el Mundial, estará pronto a finales del 2013. Es lo que la gente espera, y será el partido de apertura del Mundial.
¿Y eso por qué ha pasado, Guillermo? ¿Por qué se han retrasado los plazos? ¿Ha sido una cuestión política o por qué Sao Paulo no tiene Copa de las Confederaciones?
Sí, una cuestión muy política lo que hemos visto, porque tenía el estadio elegido para el Mundial y para la Copa Confederaciones era el Morumbí, el estadio del Sao Paulo. Pero hubo una pelea ahí, una guerra política entre los dirigentes de São Paulo, de la Federación del Estado de São Paulo, con la gente de la Confederación Brasileña, sobre todo Ricardo Teixeira, el expresidente de la Confederación Brasileña. Y luego fue retirado el estadio, el Morumbí. El Morumbí necesitaba unos ajustes, unas reformas, pero poca cosa. Y luego empezar a hacer un estadio nuevo es casi un regalo a Corinthians. Tiene mucho dinero público y estará pronto a finales de este año y va a ser el estadio para el Mundial.
El estadio del partido inaugural es el Estadio de Brasilia. Solo se va a jugar ese partido de la Copa de Confederaciones ahí, y es un estadio que también está rodeado de polémica, Guillermo, porque también me parece que es algo parecido por cuestión política. El estadio Mané Garrincha se ha remodelado y creo que hay polémica sobre él, porque después de la Copa del Mundo ese estadio no se sabe muy bien la utilidad que va a tener, ¿no?
Exactamente, es aún peor, la cuestión política es aún más fuerte en Brasilia, porque el fútbol en la capital de Brasil es muy pobre, casi no existe. Y el estadio el Estadio Nacional de Brasilia es el estadio más caro para el Mundial y para la Copa Confederaciones. Estamos hablando de algo como 700 millones de euros más caro que el Maracaná, que cualquiera. Y el fútbol de Brasil es muy 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 débil, como te estaba diciendo. El torneo de Brasilia, el campeonato este de Brasilia, tenía un promedio de público de como 1,000 personas por partido. Y el estadio va a estar ahí muy muy vacío siempre. Nadie lo sabe cómo hacer para ganar dinero, recuperar el dinero que fue invertido para la construcción del Estadio Nacional.
Le leíamos el otro día a nuestro compañero Juan Ignacio García Ochoa en un gran reportaje en el diario Marca, Guillerme, que el torneo de la Copa de las Confederaciones va a ser también una prueba para Brasil en cuanto a cuestión de seguridad. Se lo está tomando muy en serio el país, ¿verdad? La cuestión de seguridad va a ser muy importante durante la Copa de las Confederaciones y un test también para el Mundial, ¿no?
Sí, esto es la gente tiene un poco de miedo a ver lo que pasa, porque tenemos algunos puntos del país que la seguridad no es muy buena, para decir lo mínimo, ¿no? Por ejemplo, en ciudades como Río, como São Paulo, Salvador, son ciudades que tienen áreas muy peligrosas. Y bueno, tenemos registros, por ejemplo, la semana pasada en el partido de Brasil contra Inglaterra en Río, unos hinchas de Inglaterra que han venido desde Europa fueron robados, y es algo que sí que preocupa, pero hay una inversión del gobierno y la gente espera que no pase nada durante el Mundial, o los 15 días de la Copa Confederaciones y los 30 días del Mundial. Tenemos algo parecido cuando hubo los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, la preocupación era igual y no pasó nada. Entonces, para las competiciones, aquí acreditamos que no tendremos problemas, algunos puntuales, claro, pero no grandes problemas. El problema mayor es que el país sigue después y las cosas vuelven a estar como siempre.
Sí, volverá a la normalidad, por supuesto, sobre todo en algunas sedes. La última pregunta, Guillermo, que te quería hacer es precisamente sobre las sedes. Vimos el otro día que el partido amistoso entre Brasil e Inglaterra casi no se juega en Maracaná porque hubo un lío ahí, que el estadio no estaba preparado, o los alrededores del estadio no estaban preparados. La Federación Brasileña tuvo que pagar para que el partido se celebrase. Las seis sedes que tiene el torneo, la Copa Confederaciones, Río, Brasilia, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador y Recife, ¿están preparadas para coger la cita o hay todavía algunas cosas que retocar?
Sí, bueno, hay mucho que hacer para el Mundial. Imaginamos que para la Copa Confederaciones no hay tantos problemas porque es un torneo más corto, solo 15 días y menos partidos. Pero igual hay cosas que hacer. Unas ciudades están más preparadas, están hace más tiempo con el estadio listo, como por ejemplo Fortaleza o Belo Horizonte, pero sí que hay mucho que hacer en la infraestructura de las ciudades. Para llegar a los estadios no es fácil. Para llegar al Mineirão en Belo Horizonte hay muchos problemas. Y en Río igual. En Río ya tenía una estructura antigua del viejo Maracaná, pero hay que terminar de hacer las cosas. Entonces, es una duda cómo la gente llegará a los estadios para la Copa Confederaciones. Los estadios no, ya veo todo listo, todo preparado, uh-huh. Y en los 90 minutos de los partidos no tendremos problemas.
En una perspectiva, yo creo que mejorable, ¿cómo está el país para recibir la Copa de las Confederaciones, que como decimos, comienza el próximo sábado? Muy bien, Guillermo, pues suerte con el torneo. Y seguimos hablando, ¿vale? Muchas gracias, ¿eh? Una vez más.
Muchas gracias, Fernando, y a la gente de la COPE.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y el próximo domingo, 12 de la noche, hora española, es el debut de España. España-Uruguay. Hace unas semanas que no le escuchamos. Teníamos ganas de escucharle en este programa. Martín Charquero, Montevideo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy bueno, es un gusto de verdad para mí poder estar de vuelta en DC Fútbol. Y aparte, bueno, me pareció muy ilustrativo todo lo que acaba de decir el colega, bueno, explicando un poco sobre cómo va a estar la situación de la Copa de Confederaciones. Yo también dentro de dos días viajo para Recife, bueno, para hacer la cobertura de todo lo que sea el evento. Y bueno, y además va a ser muy especial para nosotros y créanme que para los uruguayos es un verdadero gusto y se toma como un placer poder jugar contra el campeón del mundo el domingo que viene.
En la Arena de Pernambuco, en Recife, el próximo domingo, como digo, a las 12 de la noche, de domingo a lunes, hora española. Te quería preguntar, Martín, ¿cómo está tu selección? Que hemos visto que en el último año y medio, los resultados no le han acompañado. Parece que el equipo ha pegado un bajón de nivel respecto al equipo que ganó la Copa América. Uruguay no está bien, ¿no? El equipo no está del todo bien, Martín.
No, yo diría que el presente de Uruguay se puede dibujar como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Donde tiene picos muy altos y picos muy bajos. Es un equipo que está vivo todavía en la eliminatoria, en la clasificatoria para el Mundial, pero sabe que si mañana no transforma el partido contra Venezuela en un triunfo...
En Venezuela, recuerdo, el partido es en Venezuela, Martín.
Sí, y perfectamente lo podríamos decir, Fernando, que lo podríamos decir, pero que es el... A ver, es el partido más importante de la historia del fútbol de Venezuela. Esa es la realidad. Mientras que para Uruguay es el partido más importante hasta ahora en la eliminatoria. Si Venezuela gana frente a Uruguay, va a tener un camino mucho más libre como para poder ser equipo mundialista, algo que hasta ahora no ocurrió.
Y Uruguay se la juega, por lo tanto, en ese partido. Hemos visto, Martín, en el último partido de Uruguay, en el amistoso que jugasteis contra Francia, otra variación táctica del técnico... de volver a la defensa de tres centrales. No sé si, aparte de para jugar contra Venezuela, es un ensayo de cómo va a jugar contra España, que recordemos que en el amistoso de Qatar fue defensa de cuatro. No sé si tiene pensado el técnico volver a la defensa de cinco contra España, Martín.
Mira, lamentablemente, Fer, yo soy un fanático, en este caso, de ese sistema defensivo para esta defensa, para este equipo, para este grupo de jugadores de Uruguay. Sin embargo, el técnico... lo que probó frente a Francia en unos 70 minutos, lo terminó cambiando rotundamente para jugar mañana frente a Venezuela, donde Uruguay va a jugar con una línea de cuatro defensores. Ojalá que sea el sistema que Uruguay vuelva a tener, aunque sea en la Copa de las Confederaciones, porque me parece que le queda mucho mejor este sistema a Uruguay que la clásica línea de cuatro sumamente utilizada por estas tierras.
El próximo partido, como decías, es contra Venezuela. Ese partido no lo puede jugar Luis Suárez, ¿verdad, Martín? Está sancionado por un partido, ¿no?
Está suspendido él, está suspendido Arevalo Ríos, ninguno de los dos jugadores van a estar en ese encuentro. Por supuesto que ellos igual viajaron ya con Uruguay rumbo a Venezuela, porque terminado ese encuentro, Uruguay se sube a un charter, a un vuelo y se va derecho para Recife.
Y tú, entre los tres delanteros, porque hay que elegir, Forlán, Cavani, le hemos visto jugar en banda izquierda muchas veces, y Suárez, tú contra España, ¿qué barruntas, qué intuyes o qué piensas, Martín?
Yo veo contra España puntualmente. No creo que sea el mismo sistema para medirse con Nigeria y con Tahití. Contra España yo veo a Suárez y a Cavani arriba.
Muy bien, pues veremos entonces a Suárez y a Cavani arriba, dice Martín, intuye Martín, contra España. Por cierto, Martín, felicidades por la entrevista a Luis Suárez, que tuvo mucho eco en España, tuvo mucho eco sus palabras en tu radio.
Bueno, para mí fue realmente una sorpresa muy grata las repercusiones que se generaron por la entrevista. El gran mérito acá es poder haber charlado con Luis, porque aparte en este momento, o en ese momento, Luis estaba anexado el apellido Suárez a dos equipos inmensos, uno el Real Madrid y el otro el Liverpool. Entonces la noticia le explotó mucho más que si Suárez hubiera hablado ya de por sí de su carrera, ¿no? Me parece que ahí tuvo la gran clave, y el agradecimiento a todos los periodistas, bueno, que han tenido esa generosidad de hacer referencia a la entrevista que habíamos hecho en Sport 890, la radio para la cual trabajo en el Uruguay.
Bueno, vamos a ver una selección aguerrida contra España, seguro, competitiva. Uruguay siempre es competitiva. ¿Favorita España, tú crees, Martín?
Totalmente, y creo que Uruguay también eso, por supuesto, lo reconoce. Yo cuando comenzaba a charlar contigo, Fer, te decía, este es un equipo que entiende que la Copa de las Confederaciones es un premio por haber sido campeón de América. Y jugar contra España realmente para al Uruguay como país futbolero, que es fanático que es, va a ser un domingo muy especial, en que la gente sabe que jugamos frente al equipo al que todo el mundo, todo el planeta fútbol le quiere ganar. Y no nos duele ni nos molesta aclarar que sabemos que los favoritos no somos nosotros, ni los candidatos somos nosotros, sino que están enfrente. Esta es una selección que ya tuvo la posibilidad de medirse con España, no le fue tan mal ni tampoco le terminó yendo bien. Pero siempre los uruguayos tenemos un lema que nos motiva, que es que no nos acostumbramos a los partidos amistosos y que solemos siempre jugar unos cuantos escalones por abajo en un partido amistoso que en un partido oficial. Creo que igual en aquel partido frente a España, Uruguay lo jugó con un alto grado de motivación producto del rival que teníamos enfrente. Pero yo creo que es una selección que todavía yo no sé cómo va a llegar a ese primer partido del domingo, producto que sabe que lo que va a pasar mañana por la eliminatoria va a marcar el año. Si Uruguay mañana no gana, o mejor dicho, pierde, el ánimo del equipo se va a derrumbar. Y ahí yo no sé qué puede terminar pasando en esta fase inicial de la Copa de la Confederación.
La cita es el próximo domingo por la noche. Veremos qué pasa en ese partido inaugural, tanto para España como para Uruguay, ese partido de inicio, esa primera piedra de toque en la Copa de las Confederaciones. Suerte y salud, compañero. Muchas gracias.
Un abrazo grande y, por supuesto, que saben que pueden contar conmigo durante la Copa ya en Recife y luego por diferentes puntos de Brasil. Un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo, Martín. Martín Charquero, una voz que hemos vuelto a escuchar aquí en este programa en This is Football. El siguiente punto del orden del día es la selección sub-21, que está intentando revalidar su título en Israel. La selección española sub-21, que está intentando revalidar su título de campeona de Europa, esta vez en Israel, hemos visto dos partidos y ya está clasificada para semifinales. Tenemos un compañero, un colaborador, que está siguiendo el torneo, está entrando en todos los deportes, en todos los programas de deportes de la COPE, y estamos escuchando a todos los protagonistas gracias a él. Se llama Juan Pedro Manzano. Hola, Juan Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutando el torneo por parte de España? De momento está siendo bueno, ¿no?
Sí,
la verdad es que sí, España está haciendo un buen papel, está sobre todo, yo diría que está siendo fiel a su misma, a su esencia, a su juego. Control del balón, dominio de la pelota y de esa manera controlar al resto de los equipos hasta ahora con los que se ha enfrentado, que tampoco son menores. Es cierto que Rusia no ha sido la Rusia que todos esperábamos y que venía mermado por ausencias importantes de sus estrellas, pero Alemania sí que ha sido un equipo de quilates, evidentemente, sí.
Alemania es un equipo duro y España lo ganó, igual que le ganó a Rusia, por la mínima 1-0 con gol de Morata, que está siendo uno de los protagonistas, ¿no? Juan Pedro está saliendo en la segunda parte y está a un nivel brutal el delantero del Real Madrid.
El canterano del Real Madrid, sí, la verdad es que ya lo veníamos comentando en días pasados, viéndolo entrenar, no ya solo en el campo de fútbol durante los partidos, sino viéndolo entrenar, que está siendo seguramente de los más destacados por la fortaleza física, por las ganas, por el hambre que está poniendo Álvaro Morata en estos entrenamientos. Está con una cara de killer absoluto y cada balón que disputa con cada... con cada compañero de defensa es como si fuera el último, apretando los dientes, y por eso ya te digo que se preveía que cuando saliera al campo a jugar lo hiciera realmente con esta misma fuerza. También aquí hemos tenido, lo tuvimos en directo en el partido de las 12, y ya fuera del micrófono, él mismo me comentaba a micrófono cerrado esto, ¿no? Que estaba dispuesto a dar todo y con mucha hambre, la verdad.
También con mucha hambre, y Yarramendi, que está brillando mucho, también está, iba a decir sorprendiendo, yo creo que no sorprende, después de la temporada que ha hecho con la Real Sociedad, su rendimiento en el torneo, y momentos, detalles de Isco también, son jugadores que están también brillando con la selección española, ¿no?
Sí, la verdad es que Yarramendi, he de confesar que es evidente que los grandes nombres de esta selección, o al menos de cara a los que no suelen seguir el fútbol español habitualmente, son Isco y Thiago, pero yo creo que si sigue así, Yarramendi se va a convertir, sin duda alguna, en el jugador de este torneo y en, no digo ya una promesa, sino una realidad en el fútbol internacional de cara al futuro más inmediato, porque para mí yo creo que se parece cada día más a Xavi Alonso, al nuevo Xavi Alonso, pero conjugando algo más, recordando al Xavi Alonso aquel que se marchó a Liverpool cuando lo fichó Rafa Benítez, es decir, un jugador que era capaz no solo de anclar al equipo en el centro del campo, sino de sacar siempre el balón con todo el criterio futbolístico que cualquier estrella era posible, que en el cuerpo a cuerpo es muy fuerte, que tiene llegada a gol, que pega muy fuerte el balón, un gran desplazamiento de pelota, y además, yo creo además, que suma algo muy muy importante también a lo que ya tiene Xavi Alonso, y es un poquito, unas gotitas de Xavi Hernández. ¿Me explico? Esa capacidad...
Ay, estamos teniendo problemas con la comunicación con Israel. No sé si me escuchas, Juan Pedro. Estaba comentando, Juan Pedro, el gran nivel de Yarramendi en el torneo. Y lo que yo iba a decir ahora es que el próximo partido entre la selección española es contra Holanda. Nos vamos a jugar el miércoles a las 6 de la tarde el primer puesto del grupo. A Holanda le vale el empate. Y sobre el próximo partido, sobre el próximo rival Holanda, ha hablado el seleccionador Julen Lopetegui en Deportes COPE este lunes.
Son dos partidos sensacionales. Ganó Alemania con una primera parte primorosa. Ayer superó con nitidez. Y además, de manera sorprendente, a Rusia. Es que su equipo tiene 12 internacionales absolutos. No, ni uno, ni dos, ni tres. Y de los 12 hay 5 que son titulares en la selección habitualmente absoluta. Y en verdad es una generación sin parangón en el fútbol holandés.
Son las palabras de Julen Lopetegui en Deportes COPE hablando del próximo rival, Holanda. Juan Pedro, nos vamos a jugar un primer puesto con una selección que ha brillado bastante, en la que, lo decía Julen Lopetegui, es que tienen varios futbolistas que han sido titulares indiscutibles con la absoluta. Tiene mucho nivel el equipo también, ¿eh?
Sí, tiene un nivelazo Holanda, y viéndolos jugar también uno recuerda a la esencia de esta naranja mecánica, una selección que toca, que juega siempre a uno o dos toques, a una velocidad vertiginosa, muy vertical, que es quizás de lo que está adoleciendo el equipo español, hay que ser sincero, esa falta tal vez de profundidad, de juego un poquito más vertical, más directo, y esto sí que lo está teniendo Holanda. Une las virtudes que está teniendo España, es decir, dominio del balón, toque, uno o dos toques, pero un fútbol a una velocidad vertiginosa y con una capacidad de llegar arriba, de llegar a gol y de materializar esos goles que están empezando verdaderamente a asustarse.
Y para terminar, Juan Pedro, te quería preguntar por el otro grupo. Hay una decepción en el otro grupo, que es Inglaterra, que ya se ha quedado fuera del torneo, y la sorpresa, si se la puede llamar así, porque Noruega ya dejó fuera a Francia en la eliminatoria previa, le llegó a ir ganando 5-1 incluso en el partido de vuelta, y estamos viendo una Noruega brillante con un estilo de juego muy poco habitual en las selecciones nórdicas, mucho juego de toque, mucha combinación. Está brillando Pedersen, está brillando Ikrem, este chico que pasó por el Manchester United. Está brillando Noruega también en el torneo, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y está, desde luego, sumando. Yo creo que Noruega está sabiendo aunar lo que ha sido siempre su fútbol, es decir, el que todos conocemos, un fútbol de fortaleza física, de tallos muy altos, de un equipo muy correoso, muy rocoso, fuerte, pero además está sabiendo Noruega, en sus categorías inferiores, estamos viendo a sub-21, está sabiendo copiar el fútbol de más de cintura, de balón en el piso, y no solo esa fórmula del patadón arriba y el cabezazo del delantero centro fuerte, de modo que es una selección que hay que tener en cuenta, que nos puede tocar en semifinales, bien Noruega, bien Italia, y que desde luego la mayor parte de los aficionados a priori pueden elegir a Noruega, porque, bueno, Italia siempre tradicionalmente nunca la hemos querido ver ni en pintura, pero ojo, como tú dices, que Noruega nos puede dar un susto si no nos la tomamos muy en serio.
Italia, buen equipo también con Berretti y con Insigne, que están brillando los dos también en el torneo. Muy bien, Juan Pedro, excepcional el trabajo desde allí, desde Israel. Te seguimos escuchando en los programas deportivos de la COPE, ¿vale? Muchas gracias.
Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Un abrazo. Vamos a Sudamérica, que tenemos que resumir la fase de clasificación para el Mundial en todo el continente americano.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfootballcope. Y en Twitter, footballcope.
No puedo soportar estar así todos los días. Nueva York, donde va a jugar, por cierto, en próximas horas la selección española. Ariel Judas, hola Ariel, muy buenas.
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Puedes ir al partido? ¿Tienes entrada o no ha habido suerte?
Todavía no lo sé, es probable que pueda ir, pero todavía no lo tengo.
Estamos haciendo gestiones, ¿no? Para intentarlo, sí, por lo menos sí, para intentarlo.
Sí. Más que nada encajar horarios de trabajo con la posibilidad de poder ir al estadio. Vamos a ver, tengo ganas, pero todavía no lo sé.
Muy bien, hemos hablado ya largo y tendido con compañeros que están en Brasil, con Yalmina también, de los amistosos preparativos de Brasil. Hemos escuchado a Neymar y a Scolari. Quería hablar contigo también de la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, en la que lógicamente no está Brasil porque va a ser anfitrión de la Copa, pero hay otras buenas selecciones. Hubo una Argentina-Colombia que acabó con empate a cero el pasado fin de semana. Yo creo que fue el partido estrella de la fase de clasificación para el Mundial la semana pasada, y en el que el árbitro fue triste protagonista, Ariel, porque podemos decir, sin temor a equivocarnos, que prácticamente se cargó el partido.
Sí, absolutamente. El partido fue uno, bastante bueno, hasta que el árbitro venezolano decidió expulsar a Higuaín y a un jugador de la selección colombiana.
A Zapata,
sí.
Sí,
exacto. Cambió bastante el partido. Creo que Argentina lo había planteado bastante bien, o al menos sí, hasta ese punto estaba bastante bien. Terminó pesando más, creo, la expulsión de Higuaín Que la salida de Zapata en el equipo colombiano, y nada, en definitiva creo que a partir de ese momento Beckerman trató de conservar el resultado, viendo que Argentina no iba a tener muchas mordidas con la salida de Higuaín, que estaba, reitero, bastante bien hasta ese momento, y creo que los dos equipos se dieron cuenta de que el resultado, el punto obtenido en Buenos Aires era bueno para los dos. Argentina lo dejó prácticamente clasificado, puede quedar matemáticamente certificado la clasificación de Argentina esta semana, o sea que tampoco ha habido mucho drama en el campamento albiceleste, más allá de las declaraciones post partido que hablaron de merecimiento del equipo de Isabela a la hora de tener que quedarse con los tres puntos o no. Messi, que jugó 20 minutos y realmente se nota que todavía no está para grandes cosas desde el punto de vista físico. Él mismo lo dijo, dijo que no está bien tras el partido. Y un Falcao, que era la otra gran estrella del partido, que tuvo un par de ocasiones claras, pero que las, sobre todo un cabezazo que lo envió realmente muy lejos y estaba muy bien posicionado para marcar en el en la portería de Romero, del arco argentino. Y bueno, que no estuvo demasiado fino tampoco. Digamos que esos dos grandes nombres, uno por ausencia física, jugando apenas unos minutitos, y el otro porque no jugó bien en ese encuentro, estuvieron ausentes en el Monumental. Repito, buen negocio para los dos, sobre todo teniendo en cuenta luego que Ecuador, que es el tercero en discordia para quedarse con la primera posición en Sudamérica, perdió más tarde con Perú en Lima. O sea que fue un buen negocio para los dos equipos, a todas, lo veas como lo veas.
Te quería preguntar también por James, que hasta la doble expulsión hizo un partido bastante brillante. Después vimos que se llevaba la mano a la parte posterior del muslo, que se aquejaba de una lesión muscular. No sé si ha salido ya los resultados. No sé si ha sido algo serio de James o van a poder contar Pekerman con él para el próximo partido.
Todavía lo están viendo. Creo que no fue sumamente grave, pero tampoco es una lesión para no prestarle atención definitivamente. Supongo que lo estarán cuidando como para ponerlo como titular en el próximo encuentro, pero sí, evidentemente su salida también influyó para que Colombia jugara a partir de su salida y de las expulsiones tratando de cuidar un poco más el resultado, de no irse con una derrota en Buenos Aires, y que fue finalmente lo que se consiguió en el Monumental. Y luego me gustaría destacar la no sé si llamarlo mala suerte, pero bueno, la poca fortuna que tuvo Venezuela, que
en La Paz,
estaba ganando, ¿no? Sí, estaba ganando en La Paz, un escenario, como siempre decimos, complicadísimo para el resto de los equipos sudamericanos, con una altura extrema, y nada, un par de minutos antes de que termine el encuentro, terminan empatando a la Vinotinto, que con 3 puntos hubiera estado mucho más tranquila a día de hoy. Destacable también la victoria a domicilio de Chile, que ganó 1-2 a Paraguay, Chile que se acomodó bien en la clasificación sudamericana otra vez, y este resultado, esta derrota, deja eliminado a Paraguay sin opciones. Es el primer equipo que queda sin opciones de clasificar al Mundial, y como dijimos, Perú, que ganó 1-0 a Ecuador, y también le viene bien. Es la lucha por el tercer y cuarto puesto.
Está apasionante y muy apretado. Sí.
Hasta el tercer puesto está claro, será Argentina, Colombia, Ecuador, alguno de esos será primero, y luego los demás segundo y tercero. Luego Argentina tiene 25, Colombia y Ecuador 20, Chile 18, Venezuela 16. Recordamos que los 4 primeros en Sudamérica clasifican directamente, el quinto con un playoff, y luego tenemos a Perú con 14, a Uruguay con 13, a Bolivia con 10 y Paraguay con 8, que ya se ha despedido de esta lucha por un puesto en el Mundial. Y además, en Paraguay, luego del partido, no inmediatamente luego, porque se negó a dar conferencia de prensa a Gerardo Peluso, el seleccionador de Paraguay, pero el sábado, un día más tarde, presentó su renuncia. Y bueno, es un ciclo realmente muy malo el de Paraguay, sobre todo comparado con el del Mundial pasado. Claro. Fue el primer equipo en conseguir la clasificación al Mundial de la mano de Gerardo Martino, de un equipo que contaba con Salvador Cabañas en un estado tremendo, por ejemplo, que era el líder del equipo. Se notó mucho la baja de Cabañas a nivel general en Paraguay, lo notó ya en el Mundial, y a partir de ese momento creo que todo fue bastante a la baja en la albirroja, lamentablemente.
Antes de saltar a la CONCACAF, Ariel, te lo quería ir precisamente por ahí. Lo que sorprende a veces es la influencia que tienen los entrenadores en los equipos. En Paraguay, ya lo has dicho tú, el Tata Martino se fue y la selección ha pegado un bajón tremendo. Y también en Chile. Cambian de entrenador, coge el equipo Sampaoli, y ahora Chile está recuperando cosas que tenía con Bielsa. El equipo ha pegado un estirón tremendo. Ganó este fin de semana, como dices tú, 1-2 en Paraguay, y mostrando incluso momentos de buen juego. Y sí, parece mentira cómo influyen algunos entrenadores en el funcionamiento de sus equipos, ¿no?
Sí, definitivamente. Por ejemplo, un tipo como Martino, un tipo como Sampaoli, que, bueno, casualmente más o menos comparten la misma escuela futbolística, tiene una forma de trabajo, creo que muy diferente a la que, por ejemplo, pues planteó Borghi en la selección chilena. Borghi, siendo un entrenador que también a nivel sudamericano, y sobre todo en Chile, la liga chilena, obtuvo excelentes resultados. Son estilos. Yo creo que cuando, por ejemplo, en Chile, Bielsa, el antes y después de Bielsa marcó un camino bastante claro, que creo que se va a quedar presente en la Federación Chilena por un tiempo. O sea, más allá de los nombres propios, más allá de que hoy esté Sampaoli, de que haya estado Bielsa y que en el futuro pueda estar alguien como Eduardo Berizzo, por ejemplo, que fue ayudante de Bielsa en la selección y que hoy es técnico bastante exitoso en la Liga Chilena, ese es el camino que creo que va a seguir Chile por algunos años, hasta que bueno, los resultados probablemente lo obliguen a cambiar, pero me parece que Chile se ha acomodado muy bien a esa filosofía y probablemente Paraguay, viendo lo que pasó tras la salida de Martino, busque una opción similar. Se habla, por ejemplo, a las últimas horas, de Luis Ubeldía, el actual entrenador de Racing de Quilmes en Argentina, que parece que ha tenido algún llamado este fin de semana desde Asunción, seguramente para encarar el proceso eliminatorio, lo que queda de él o el próximo, una vez que el Mundial de Brasil se haya disputado.
En la CONCACAF, Ariel, la clasificación también está bastante apretada. Estados Unidos ganó en Kingston a Jamaica 1-2 con dos goles, uno de Jamaica y otro de Estados Unidos prácticamente en la recta final del partido, casi en el descuento. Sí. Panamá y México empataron a 0 y Costa Rica le ganó 1-0 a Honduras, ¿no?
Sí, y lo que se nota en CONCACAF es que pese a que hay dos equipos, sobre todo uno, porque el nivel de Estados Unidos bajó bastante en estos últimos dos años, México en teoría es tremendamente superior al resto de los rivales, la liga es mejor, los jugadores, la cantidad de jugadores mexicanos que hay en Europa hoy es bastante superior a la del resto de sus competidores en la región, tiene todo a favor, preparación, dinero, infraestructura, pero a la hora de demostrar eso en el terreno de juego, cuando juega las eliminatorias, a México le cuesta muchísimo, y es lo que vimos en esa victoria muy trabajada en Jamaica el martes de la semana pasada, y es lo que vimos el viernes, el sábado en Europa, en ese empate 0-0 contra Panamá, un equipo que sí, es verdad, Panamá ha evolucionado mucho, es el, podemos decir, la sorpresa ¿sí? de esta fase eliminatoria en CONCACAF, sí, sí. Está muy, 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 muy lejos de lo que México puede dar, o sea, México tendría que ser muy autosuficiente en su región y clasificar tranquilísimamente, y no lo, bueno, lo va a conseguir seguramente, pero le está costando mucho, como siempre le cuesta, y eso es algo que llama muchísimo la atención, seguramente un factor psicológico. El factor psicológico es importante para México en ese sentido, porque creo que se siente tan superior que realmente a la hora de encarar la eliminatoria y preparar los partidos y demás, los jugadores de manera inconsciente piensan que lo van a poder hacer de alguna manera bien, superando tranquilamente a sus adversarios, y luego le cuesta. Y se vuelve a reavivar, aunque no mucho, pero alguien lo vuelve a plantear, el tema de si México no ha superado ya la etapa de ser un equipo de CONCACAF y que necesita otro tipo de competición, como han hecho, por ejemplo, Australia hace unos años, dejando Oceanía y pasándose a Asia. Uh-huh. Muchos ven en México ese posible salto en algún momento, ese posible vínculo que pueda establecer México entre las dos confederaciones, entre CONMEBOL y CONCACAF, para hacer una eliminatoria única, que sería, creo, lo más justo y lo más interesante también desde el punto de vista futbolístico. El modelo de Sudamérica de 10 equipos compitiendo permanentemente entre ellos también creo que está un poco agotado.
Y antes, recordemos, eran dos grupos, la fase de clasificación para Sudamérica, hasta que se recurrió al grupo único. Para terminar, Ariel, de forma rápida quería preguntarte por una cosa que estamos ya casi anunciando en el programa durante todo el año, el más que anticipado descenso de Independiente, que creo que puede estar supeditado a un resultado incluso de este lunes. El Rojo se puede ir a segunda y es un equipo, ya lo hemos dicho muchas veces, muy laureado en Sudamérica, 7 Copa Libertadores, o sea que es una noticia importante también.
Absolutamente, el equipo de Independiente perdió este fin de semana, el domingo, en Núñez ante River por 2-1, un equipo que estuvo ausente durante todo el partido, excepto los últimos minutos en los cuales descontó y tuvo alguna oportunidad incluso de igualar el encuentro contra el plantel de Ramón Díaz. Si este lunes Argentinos Juniors, en su visita a San Lorenzo de Almagro, consigue la victoria, Independiente quedará automáticamente descendido a la segunda división. Independiente, más allá de lo que él pueda hacer en los partidos que restan, depende de lo que hagan sus dos rivales en la lucha por la permanencia, uno es Argentinos Juniors y el otro es San Martín de San Juan. Cualquiera de esos dos equipos, si consigue sumar dos puntos, sea San Martín de San Juan o sea Argentinos Juniors, Independiente estará descendido. O sea que realmente lo tiene muy complicado. Más allá de que hoy San Lorenzo puede ganar o empatar con Argentinos, lo que pueda pasar el próximo fin de semana y en la última jornada bueno, pueden decretar casi seguramente la caída de Independiente de la segunda división de Argentina.
Un grande del fútbol sudamericano que se nos va a segunda tendrá que volver a levantarse, como hizo River hace no muchos años. Muy bien, Ariel, completo repaso. Esta semana seguimos los partidos de clasificación para el Mundial y la semana que viene más. Muchas gracias una vez más, compañero.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Un abrazo. Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. He never had a chance, and I believe in you. It was really only you and that he's been. Tiempo de Cibercafé en This is Football con, hoy no puede estar Miquel Moro porque no está localizable en ningún punto de la Comunidad Valenciana, y como nosotros queremos que esté en la Comunidad Valenciana y hoy no está, pues entonces no puede estar en el programa. Estas cosas vienen así. Hola, David de la Peña, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas. Sí,
me mira con cara rara, David.
No, diciendo. Bueno, Miquel aparece en cualquier punto, de verdad, cualquiera.
Hoy
o
no
sea
puede
que
estar.
Hoy tiene que estar.
Le disculpamos.
Tiene que ser muy complicado.
Le disculpamos para otras semanas. Sí, para que la verdad es que es cierto, para que no esté Miquel Moro hoy con nosotros, algo muy importante que hacer tiene que tener, seguro. Está, en Barcelona, Borja Pardo, nuestro Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué
tal? ¿Todo bien? Esfera Sports, ¿todo correcto?
Todo bien, muy liado, porque el viernes...
Imagino.
El viernes sacamos la web y última hora, trajín para atrás, para adelante, metiendo contenido, en fin.
¿Cómo es la web de Esfera Sports? ¿Cómo es la dirección?
Va a ser bastante potente, la verdad.
¿Y la dirección de internet? ¿Dónde hay que meterse para...?
www.esferasports.com. La gente que escuche el programa hasta el viernes y que vaya entrando ahora verá que está la página en construcción. La idea es que entren el viernes.
Muy bien, pues que vayan entrando el viernes, y el viernes vemos el estreno de la página. Feliz estreno, compañero.
Muchas gracias.
Ya nos contarás. Vamos a hablar de la fase de clasificación para el Mundial en Europa, que ha tenido algunos partidos bastante interesantes. Voy a empezar, si os parece, con Portugal, que era prácticamente la que más se jugaba. Era un enfrentamiento prácticamente directo, Portugal 1, Rusia 0. No fue la mejor versión de Cristiano. Lo mejor es el resultado para Portugal, que para mí hizo una buena primera parte, se pone por delante de Rusia. Pero es que tiene dos partidos menos.
Dos partidos menos.
Borja, entonces, Portugal está líder, pero ya veremos lo que pasa. Depende de sí misma Rusia, ¿no?
Eso es. El que vea la clasificación y no se fije mucho, verá Portugal primera, Rusia segunda, pero es una clasificación ficticia. A Rusia le quedan dos partidos, uno de ellos en Belfast, que presumiblemente, ya vimos lo que le pasó a
debería
España.
Ganarlo, debería ganarlo,
sí, debería ganarlo. Debería ganarlo, y el otro no lo recuerdo ahora mismo cuál es. David igual lo sabe, qué partido le queda a Rusia.
Vamos a mirar ahora mismo.
El caso es que le quedan dos partidos a la selección.
A Rusia le queda Rusia-Luxemburgo, Rusia-Israel, Luxemburgo-Rusia. Y,
o sea, los dos contra Luxemburgo.
Sí, sí, y el que ha comentado
el de Irlanda,
Borja. O sea, seguramente era pleno.
Claro, ganando estos
sí,
tres.
Rusia, es que Rusia, vamos, muy muy mal tiene que ponerse la cosa,
claro,
para Rusia para que no sea primera.
O sea, lo que hizo Portugal podemos calificar, y creo que estamos todos de acuerdo, es salvar un match ball, porque si no ganaba, cualquier opción de quedar primera ya prácticamente quedaba diluida. Ganando a Rusia como ganó 1-0.
Sí, por lo menos encarrilar la repesca, ¿no? Podemos
eso
decirlo,
es,
lo, podemos eso decirlo así.
Decir, ¿no? Efectivamente, porque Israel está ahí que no afloja, y obviamente Portugal pinchando con Rusia se le complicaba la clasificación, no ya para ser primera, que lo tiene francamente complicado, sino para la segunda plaza aspira a la repesca.
A mí la primera parte de Portugal me gustó, David.
Sí.
No sé si
tuviste lo vi. Vi la segunda parte en directo y luego ya la primera la vi bien, lo grabé. Y me gustó muchísimo Moutinho. Creo que acaba la temporada a un nivel tremendo. Y bueno, vimos a un
jugador del Mónaco.
Sí, sí, jugador del Mónaco. Que es que además vi el partido de Portugal, luego vi un ratito de Colombia, lo que estuvo
James
y dije, sí, madre mía de mi vida, que dos jugadores se llevan Mónaco.
Sí.
Para mí fue mejor, Moutinho. Coincido contigo en el tema Cristiano, le vi un poquito más apagado que costumbre. Y bueno, yo creo que una victoria que era absolutamente necesaria, por lo que comentáis, por el tema de la repesca, pero no está haciendo una buena fase de clasificación Portugal. Y sin embargo, sí lo está haciendo bien Rusia.
Me dio la sensación de que la primera parte de Portugal era una versión parecida a la Portugal que vimos en la Eurocopa,
más
sólida, más presionando, físicamente poderosa y más fiable, por decirlo así, y la segunda se pareció más a la Portugal un poco dubitativa de la fase de clasificación.
También Rusia hizo cosas bastante buenas. Estuvo bien Bistrov, que bueno, no es un jugador habitual en el Zenit.
Jugó en la derecha.
En la derecha jugó Bystrov, en la izquierda Zirkov, arriba Kersakov, y me gustó Bystrov en la segunda parte. Esta Rusia ha ganado todos los partidos, menos este que ha perdido, y hemos visto el calendario que le queda. O sea que hablamos de Portugal, pero yo creo que hay que darle un meritazo tremendo a lo que está haciendo Capello.
Sí, lo que está haciendo Capello, que está bastante bien. Vamos a hablar, porque os estoy viendo venir, y lo hemos dicho muchas veces, la Bélgica de los grandes jugadores en el grupo A, que se pone líder Borja porque Bélgica le ganó 2-1 a Serbia,
sí.
Y por su lado, a mí me gusta mucho Gordon Strachan, es que es un entrenador que me... Escocia ya no tiene nada que hacer, pero es que le ha cambiado la cara al equipo y fue capaz... Es verdad que Croacia, el fusilamiento de Croacia al final del partido es espectacular porque merece por lo menos empatar el partido, pero bueno, Escocia se lleva una victoria de Croacia. Exacto. Y Bélgica líder de grupo, ¿no?
Sí, es una victoria que redunda no tanto a efectos clasificatorios, porque Escocia, como bien apuntas, no tiene opción matemática ni siquiera de repesca, pero creo que es muy importante para el orgullo nacional. Es decir, Escocia es una selección que era habitual en mundiales hasta el año 98, luego se ha caído, creo, de todos, que está atravesando una década francamente complicada a nivel de resultados, y creo que esta victoria en Croacia puede ser un punto de apoyo para una selección escocesa que solo puede ir a más, porque realmente la trayectoria que lleva últimamente es francamente mala. Ha fastidiado mucho a Croacia, pero mucho, porque es una victoria, la escocesa, que nadie contaba con ella. Yo creo que los croatas desde luego no, y eso hace que Bélgica ahora dependa de sí misma para ser primera de grupo, que yo creo que lo va a ser, y Croacia va a amarrar la repesca, porque es que le saca a día de hoy 9 puntos a Serbia, que es tercera.
Sí, la derrota, como ha dicho Borja, es durísima para Croacia. Croacia sin Modric, yo creo que es una baja clave. Y el tema es que la cosa estaba empatada y mira el calendario, ¿eh? La siguiente jornada es Escocia-Bélgica y Serbia-Croacia.
Uf.
O sea, son dos visitas difíciles para Bélgica y para Croacia. Y la penúltima jornada es Croacia-Bélgica. O sea que de verdad que hace muchísimo daño la derrota a Croacia, pero vamos a ver, todavía no está todo dicho porque tienen que jugar en casa contra los belgas y la siguiente jornada son...
Ese partido va a ser bestial, ¿eh?
Brutal, brutal. Bueno, los dos partidos que tiene Croacia son tremendos, ¿eh? Porque es el Serbia-Croacia, evidentemente,
sí,
con lo que
con
significa
la rivalidad,
ese partido. Y el Croacia-Bélgica, que en términos clasificatorios es brutal por la necesidad de los dos.
O sea que Bélgica, lo normal es que sea primera del grupo.
Es lo lógico, pero menos lógico después de lo que ha pasado esta jornada. O sea, yo creo que puede Croacia perfectamente ganar a Bélgica en casa. O sea que vamos a ver sobre todo...
Va a ser bonito, ¿eh?
Va a ser muy bonito. Va a depender de la siguiente jornada, de ese Escocia-Bélgica y ese Serbia-Croacia.
Otro partido destacado del viernes fue el República Checa 0, Italia 0. Estamos alabando hemos alabado a la selección de Prandelli por su propuesta de fútbol, porque hizo muy buena clasificación para la Eurocopa, hizo muy buen torneo, por supuesto, en la Eurocopa, pero bueno, los buenos equipos también se pueden permitir partidos malos, y fue el partido en Praga, para mí, fue bastante malo. Balotelli en su versión autocombustión espontánea,
sí.
Y el equipo mal, ¿no?
Le defendió un poquito Prandelli al final, o sea, no es que le defendiera, pero dijo como que le provocaron y tal, pero
ya,
no
pero
puede
bueno,
hacer lo que...
Es el Balotelli de los buenos tiempos, ¿no?
Tampoco, me gustó Croacia en la primera parte, yo vi... Bueno, vimos esa versión de Pirlo en la que si está exigido físicamente que tiene que llegar a...
Le cuesta más,
yo vi un Pirlo bastante superado, y bueno, viendo a Berratti lo que está haciendo en la Sub-21, pues uno piensa que cómo que no va a ir a la Confederación Berratti, porque Pirlo es que está en la recta final, es una pena, pero es así. Y bueno,
está pidiendo cambio, como
yo creo que está pidiendo cambio, sí. Y bueno, evidentemente, yo creo que a Berratti se le está quedando hasta pequeño en su 21, pero bueno, es otro tema. Y sí, una Italia un poquito superada. Jugó otra vez con este rombo estrecho que hace que Prandelli meta a Montolivo, a Marquisio, a De Rossi y a Pirlo. Y yo vi a una mejor República Checa, ¿eh? Cuando se quedó Italia con 10, apareció Buffon, atacó mucho a la República Checa, y yo creo que el punto para Italia no es nada malo, ¿eh?
No.
Porque viendo todo lo que pasó en el partido, yo creo que los de Prandelli se deberían dar con un canto los dientes.
Sí, me merecerían perder incluso el partido, Borja.
Un empate en Praga obviamente es un buen resultado,
sí,
en términos cuantitativos. Ahora bien, la imagen que dejó Italia es bastante, bastante pobre. Dicho esto, me voy a enfocar más en cómo está la segunda plaza, porque es apasionante este grupo. Pues está Bulgaria con 10, República Checa con 9, Dinamarca está con 6, pero tiene un partido menos.
Sí, se puede meter ahí en la pelea también, ¿eh?
Es decir, hay 3 equipos peleando una plaza de repesca, porque yo creo que es objetivo que Italia, quieras o no, va a ser primera de grupo. Y luego, algo que me llamó mucho la atención, Armenia, el oyente lo recordará, llegó a jugar la repesca,
sí,
para ir a la Eurocopa. Armenia jugó con Irlanda una repesca para ir a la Eurocopa.
Con polémica arbitral, además.
Exacto. Armenia está en este grupo y
la
es
Eurocopa
que...
La Eurocopa de Portugal, ¿no?
La de Ucrania-Polonia.
La de Ucrania-Polonia.
Sí, sí, sí.
Con Mkhitaryan y compañía.
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Que hacían un juego espectacular, era el equipo de moda, el equipo underground que podía meterse junto con Bosnia a la Eurocopa. Y es que tú ves ahora Armenia, está con 3 puntos, y es que perdió con Malta.
Estaba yéndome a Letonia, ¿eh? Estaba yo haciendo un salto en el tiempo.
Y perdió Armenia con Malta, lo cual es un bombazo. Y con carácter general, llama la atención como equipos menores, veas que Malta es capaz de ganar en Armenia, luego te viene una Luxemburgo y te empata... ¿Dónde empató Luxemburgo? En Azerbaiyán. Liechtenstein es capaz en casa de empatar la Eslovaquia. Quitando San Marino y Andorra, que siguen con su perfil bajo, el resto ya no hay peritas en dulce.
No, te puede empatar cualquier equipo, eso sí, es verdad. En el grupo de Alemania no jugó. Austria 2, Suecia 1. Para mí fue un buen partido de Austria. Buen partido de Alaba, por ejemplo, que marcó de penalti.
De medio centro. No vi el partido, ¿no? Pero he leído la crónica, jugó de medio centro, Alaba. Y lo que sí que he leído es que hay cierta polémica con Alaba y el Bayern, porque claro, él es el lateral izquierdo titular del equipo, pero que él quiere tener un poquito más de protagonismo, jugar por dentro como lo hace en la selección, y leí que hizo un partidazo a Alaba, gol incluido.
Sí, es un buen partido.
Y vamos a ver, ¿no? La verdad es que es una joya, ¿no? No creo que salga del Bayern, ¿no? Pero es un jugador que yo creo que está creciendo muchísimo.
Austria ahora mismo es segunda en ese grupo, empatada con Irlanda, que hay que descubrirse ante el señor Robbie Keane. Y Trapattoni también, pero Robbie Keane, que está en una racha espectacular. Creo que son... 3 goles en el partido contra Isla Feroe y 1 en el amistoso anterior, o sea, 4 goles en 2 partidos.
Sí, está como un chaval. En este grupo también una situación muy parecida a la anterior. ¿Por qué? Porque hay 3 equipos de bastante nivel, como es Austria, Irlanda y Suecia, que ahora mismo virtualmente están empatados a puntos. ¿Por qué? Porque Austria e Irlanda tienen 11 puntos, Alemania va a ser primera de grupo sí o sí porque tiene 16, y Suecia, que está con 8, tiene un partido menos.
Sí.
O sea que está muy apasionante.
Las segundas plazas están bonitas. Sí. Me lo voy a ventilar pronto porque son grupos que tampoco tienen mucha historia. Sí. El E y el G, el liderato de Suiza en el E, ganando un partido horrible contra Chipre, pero con un gol muy bonito al final, de Seferovic. Me dijiste que había hecho muy buena temporada.
Estaba cedido en el Novara en la segunda vuelta y es propiedad de la Fiore. Y bueno, hay un poco de lío porque comparten agente Seferovic, Ljajic y Jovetic.
Anda.
Y la está liando un poquito, ¿eh? Y Seferovic y Ljajic, Ramadani se llama. De hecho, bueno, hay una entrevista, ya lo haremos, hay una entrevista en la Gacheta con Jovetic hablando de la Juve y tal. Y bueno, hay un poquito de polémica con ellos. Pero ha hecho buena segunda vuelta, sí, Seferovic.
Es líder de ese grupo Suiza con Albania 4 puntos, Borja, y en el grupo G, Bosnia líder, que ganó 0-5 en Letonia, y Grecia segunda, ¿no?
Sí, Bosnia, lo hemos dicho más de una vez, Bosnia está cansada ya de ir a la repesca y quedarse a las puertas del éxito. Ya son 2 repescas consecutivas, con Portugal además, que se ha quedado sin Mundial y sin Eurocopa respectivamente, y ahora han decidido ponerla directa y tener el billete para ir al Mundial. Lo tienen en su mano, son líderes con 16, Grecia está a 3 puntos, y yo creo que sería justo y sería bonito ver a Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Brasil.
Igual que estábamos hablando en anteriores meses, que sería bonito ver a Montenegro en el Mundial, pero cada vez que tiene David el pulso le tiembla, ¿eh?
Sí, además jugó un ratito contra 10, luego expulsan a un jugador montenegrino también, pero jugó un ratito contra 10, y la verdad es que falló una ocasión clara, se lesiona Jovetic, y era una oportunidad tremenda, ¿eh?, para Montenegro, ganar a Ucrania en casa con la superioridad numérica, pero bueno, yo creo que se les ha ido las opciones, ¿eh? Además tiene una visita ahora complicada Montenegro, o sea que yo creo que a Inglaterra se la ha puesto de cara y los montenegrinos ya... Vamos a ver, ¿no? Evidentemente ahora mismo son primeros de grupo, con un partido menos, creo. Y
un partido más.
Un partido menos Inglaterra, quiero decir. O sea que yo creo que es una derrota que... Además... Eso es una goleada grande, ¿no? Entonces esto hace...
Y sí, la segunda
hace
parte, la imagen fue,
sí.
fue mala de Montenegro. Sí. Que Inglaterra tiene la llave, iba a decir, Borja, porque visita a Ucrania y recibe a Montenegro, lo tiene en su mano el equipo de Hodgson, ¿no?
Sí, depende de sí misma. Que quieras o no a estas instancias...
Es Hodgson también, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Vamos a ver.
No, pero bueno, depender de ti mismo para Inglaterra, tal como estaba el contexto hace 4 o 5 días, es mucho. Lo que es interesante de esta goleada de Ucrania es que Ucrania, que estaba desquiciada, desahuciada clasificatoriamente, ganando Montenegro se mete por la pelea, incluso para ser primera de grupo, ¿eh? Están Montenegro, Inglaterra y Ucrania.
Sí, sí.
En tres puntos.
Tres puntos, sí.
Inglaterra-Ucrania con un partido menos que Montenegro. Sí. O sea, todo en el aire.
Está bonito. Bueno, tenemos solo tres partidos esta semana. Dinamarca, Armenia, Suecia, Islas Feroe y Bielorrusia, Finlandia. Nuestro grupo, por cierto, hubo un Finlandia 1, Bielorrusia 0, que no he dicho nada porque es que...
Es que no se juega, no se juega nada.
Era intrascendente. Sí, sí, ni me preocupé en ver un resumen,
sí,
porque es que ya
sí.
No vale para nada. Así sí. Que esta semana más partidos y nada, que disfrutéis de las confederaciones también, compañeros, y vamos, y de la Euro Sub-21. O sea que tenemos cosas todavía.
Sí, y Mundial Sub-20.
¿Mundial Sub-20 cuando...?
No estoy seguro de la fecha,
pero creo que es julio,
Sí, sí, yo creo que acaba el 13 de julio, una cosa así. No estoy seguro exactamente, pero también lo tenemos a la vuelta.
Lo tenemos ahí, ¿no? Muy bien, pues vamos a disfrutar del fútbol. Seguimos hablando en Cibercafé la semana que viene. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Borja.
Venga, un placer, Fer.
Dime, David.
21 de junio al 13 de julio.
Vale.
El Mundial Sub-20.
Pues se nos solapa todo,
Se nos solapa todo, sí.
Gracias, David.
Un abrazo, Fer.
Vamos a terminar hablando de las fases de clasificación en África y en Asia para el Mundial.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Sonido africano puro. Una canción que me recomendó hace un tiempo Tony Padilla y que ilustra la información de fútbol africano cada vez que el señor Tony Padilla, tiene que hablar de fútbol africano en este programa. Señor subdirector de Marcador Internacional, ¿está usted por ahí? Muy buenas.
Aquí estamos.
Esta canción la eligió usted con mucho tino, ¿eh?
Sí, bueno, es un grupo sudafricano. Y digo, bueno, tiene ese grupo, ese ritmo fantástico que tiene África, va un continente maravilloso, loco por su música y por su fútbol, ¿no? Un grupo que se llama Freshly Ground,
grupo sudafricano muy recomendable. Y esta canción con mensaje político muy duro para un dictador de un país africano. Bueno, vamos a hablar de fútbol, Tony, que es lo que nos interesa también. Fútbol de África, que siempre tiene sus peculiaridades, como que, por ejemplo, en el grupo de Camerún no las tenga todas consigo, haya perdido 2-0 este fin de semana en Togo y el grupo esté apretadillo, ¿no?
Está muy apretado. Más o menos un pequeño esbozo para que la gente entienda cómo funcionan las eliminatorias en África.
Sí.
Estamos en la penúltima fase, son 10 grupos de 4 equipos. O sea, todos los grupos tienen 4 equipos. Estamos han jugado la cuarta jornada de las 6, o sea, falta poco, y los 10 equipos que sean campeones de grupo...
¿Solo los campeones de cada grupo? ¿Solo el campeón?
Se meten en la última fase, hay 10 equipos, un bombo, 5 contra 5, y los que salgan jugarán una final, ida y vuelta, y los 5 campeones al Mundial. Los otros 5 fuera. La única opción, o sea, tiene un punto cruel porque si analizamos los equipos que están ahí, veremos que se puedan producir por sorteo duelos de mucho nivel. Y claro, hay grupos además que hay más de un equipo que tiene mucho peso, y ese grupo de Camerún, por ejemplo, es muy significativo. Ahora mismo, cuando faltan 2 jornadas, están empatados a 7 puntos Camerún y Libia, porque Camerún perdió contra el Lomé, contra Togo, pero luego está por detrás con 5 puntos la República Democrática del Congo y con 4 Togo. O sea, los 4 equipos aún pueden aspirar a esta primera posición, que es la única que da acceso. Y Camerún se encuentra con problemas. Tendrá que ganar sus 2 partidos que le quedan, porque está aún empatado con Libia, que Libia jugó su primer partido en casa, en Trípoli, en los últimos 2 años, por el tema de la guerra civil que provocó la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi, pues Libia no podía jugar en casa, jugaba en exilio en Estados Unidos, lo jugó en casa, empató 0-0 con el Congo, y este es uno de los grupos más emocionantes porque es que los 4 equipos aún pueden aspirar a esta primera posición que te da acceso a ese playoff final, que será una auténtica locura, ¿no? Porque equipos de mucho relumbrón se pueden quedar fuera.
Hay otros equipos, Tony, que tienen prácticamente asegurada su... No asegurada, pero tienen muy cerca la primera plaza del grupo, que como bien dices, da acceso a la última ronda, que es una eliminatoria ida y vuelta. Como por ejemplo Egipto, que es una selección que se ha quedado fuera del Mundial en las últimas ediciones y que esta vez parece que está haciendo el trabajo bastante bien. Como por ejemplo Costa de Marfil y como por ejemplo el Congo. Son selecciones que tienen una ventaja amplia en sus grupos y que lo normal es que queden primera. Túnez también, por ejemplo, ¿no?
Un esbozo muy rápido. En el grupo A, aquí puede haber sorpresa. Los Bafana Bafana, Sudáfrica, es segunda de grupo por detrás de la sorprendente Etiopía.
Etiopía, sí.
Etiopía ganó en Botswana 0-1-2 y la próxima jornada es una Etiopía a Sudáfrica en Addis Abeba, o sea que aquí será una final clara para ver si Sudáfrica se mete o Etiopía sigue sorprendiendo. En el grupo B parece muy claro, Túnez, las Águilas de Cartago, 10 puntos, muy sobraditos, Túnez se va a meter en la final. En el grupo C también facilito para Costa de Marfil, en un grupo, por ejemplo, que se queda fuera Marruecos.
Marruecos, sí.
Ganó a Tanzania, pero solamente suma 5 puntos, o sea que le faltan 6 por jugar, y está 5 de Costa de Marfil. Fuera Marruecos, un equipo tan grande, se va a meter Costa de Marfil. El grupo D es una locura. Está Zambia, sí. Y Ghana. Zambia y Ghana, o sea, Ghana, quizás la mejor selección africana por nombres, y Zambia, el equipo que fue campeón hace 2 años, 2 ediciones de la Copa de Naciones, separados por solamente un punto, una auténtica locura. Una de esas dos no se va a meter ni en la fase final, Zambia o Ghana, imagínate. Congo, dominando el grupo E, no el Congo grande, no la República Democrática, no, Congo más pequeño, cuando más caen los Congos, ¿no? Pero claro, está dominando por delante de Burkina Faso, subcampeón africano. El subcampeón a 4 puntos del liderato, o sea que lo tiene también crudo la selección de Burkina Faso. Uh-huh. Nigeria, vigente campeona, le saca solamente 2 puntos a la sorprendente Malawi. O sea que también está sufriendo Nigeria, que juega hasta este martes un partido clave en sus aspiraciones. Y luego, bueno, tenemos este Egipto. No juega, la selección con más títulos africanos, más títulos continentales, que, uh-huh, que es Egipto, no juega un mundial desde 1990, Italia 90. Son muchos años de frustraciones. Va a ganar seguro la fase de grupos, 12 puntos, le saca 5 a Guinea, pero claro, luego habrá ese playoff final donde puede pasar todo. Ganó 2-4 muy bien en Zimbabue con hat-trick de Mohamed Salah, el fantástico futbolista del Basilea,
qué
que enamora,
futbolista, sí.
Y otro gol del eterno Mohamed Aboutrika.
Me pongo de pie.
Un futbolista que es una maravilla, que tiene que jugar un mundial este hombre, no puede ser que se jubile sin ningún mundial el que fuera capitán del Al-Ahly. Algeria y Mali luchando por una posición también. Algeria, Mali. Mali pinchó en casa con Ruanda 1-1 y le benefició esto a la selección de Algeria. El grupo de Camerún ya lo habíamos comentado. Y otro grupo muy emocionante es KTS. Senegal, 6 puntos. Uganda, 5. Angola, Liberia, 4. O sea, todos muy juntos. Senegal, que por dinamita arriba tendría que ganar, sacó un empate 1-1 en Luanda, la capital de Angola. Pero también le tocará sufrir a los Leones del Taranga para defender esta primera posición. Pero claro, ahora mismo, imagínate, de las 10 selecciones que jugaría en un primer final, Etiopía, Túnez, Costa de Marfil, Zambia, Congo, Nigeria, Egipto, Argelia, Libia y Senegal.
Buah.
Equipos muy grandes.
Vaya,
y se estarían quedando fuera Sudáfrica, Ghana y Burkina Faso.
Sí,
o sea, que imagínate.
Va a ser apasionante la fase de clasificación para el Mundial. En África, la que le quedan 2 jornadas, está terminando, ya va a terminar entre este martes y el que viene, la fase de clasificación en Asia. Tenemos a Japón ya dentro, Tony,
correcto.
Y tenemos a varias selecciones luchando por un puesto, por ejemplo, 3 en el grupo A, Corea del Sur, Uzbekistán e Irán, por una plaza ahí, 2 plazas directas y una de repesca, y en el grupo B tenemos a la segunda plaza libre, Omán, Australia y Jordania, ahí pegándose por el asunto, ¿no?
Está muy bonito, aquí son 2 grupos de 5 equipos, los 2 primeros de cada grupo serán directo al Mundial, y los 2 terceros juegan un partido entre ellos, y quien gana este duelo, una eliminatoria repesca. O sea que si quedas tercero tienes opciones, pero por una ruta muy larga. O sea, hay que,
sí,
quedar entre los 2 primeros.
Y luego la repesca es contra el 5º de Sudamérica, lo recordemos.
Es muy complicado. Se ha cambiado este año. Sería, por tanto, un equipo asiático-sudamericano. Sería muy complicado teóricamente. ¿Cómo está? Pues Japón se ha paseado por su grupo, ya está metido.
Sí.
Pero ahora mismo el segundo clasificado es la sorprendente selección de Omán. Omán no ha jugado nunca mundial.
De Paul Le Guen.
Con Paul Le Guen, que después de su fracaso en Sudáfrica con Camerún, asumió el cargo en Omán. Le ganaron a Irak la última jornada y están ahí con opciones, aunque Australia, que ahora mismo es tercera, aún depende de sí mismo. Lo que pasa es que Australia está empatada a 7 puntos con Jordania y se lo tendrá que jugar todo. Por ejemplo, esta semana hay una Australia-Jordania clave. Si Australia pincha en casa con Jordania y ya pinchó en casa contra Omán, se podría quedar fuera del Mundial la selección australiana. O sea que, ojito, ¿no? Lo que pasa es que Omán está segunda con un partido más. O sea que ahí hay que ver qué. Esta semana se juega un Irak-Japón. Para Irak la última opción, aunque ya lo tiene muy complicado, y
sí,
es Australia-Jordania, que es una auténtica final para ver,
sí,
quién lucha por la segunda posición. El otro grupo ya es una auténtica locura. Ahora mismo, empatados en el liderato Corea del Sur y Uzbekistán, 11 puntos, un punto menos Irán con 10, ya se han quedado fuera sin opciones Qatar y el Líbano. Pero claro, estas 3 selecciones, una se va a quedar en la repesca, ¿no? Está muy emocionante todo, llevan los mismos números de partidos jugados y todos van a ser duros directos. Esta semana se juega en Irán-Líbano. Lo que tiene a favor de Irán es que juega contra el Líbano, que son en casa lo tenéis que ganar, y se juega un Corea del Sur-Uzbekistán,
que va a ser, pero la gran final. Están empatados en el liderato. Uzbekistán está muy bien. Esta semana no jugó, descansó, pero jugó un amistoso en China y le ganó la China de Camacho. O sea que también está muy bonito para ver si Uzbekistán se mete por primera vez en su historia en la fase final de un mundial.
Partidos el martes. Japón ya tiene plaza. Hay otras tres plazas directas más entre este martes y el que viene. Y lo que decía Tony, las terceras plazas del grupo que irán a una repesca y después la repesca contra Sudamérica. Está apasionante, compañero, la fase de clasificación para el Mundial en África y en Asia y la semana que viene más. Muchas gracias otra vez, señor.
Un abrazo, aquí estaremos.
Un abrazo, Tony, adiós.
Chao.
Hola, señor productor de este programa.
Hola, señor director.
Chato.
Fernando Evangelio.
¿Le ha gustado a usted el programa de...?
Me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho escuchar a Yalmiña. Un clásico. Es que
qué interesante, ¿verdad?
Los años que disfrutamos nosotros viendo a Yalmiña jugar al fútbol.
Hemos bueno, disfrutado escuchándole. Habla bien, ¿eh?
Habla muy bien. Bastante y de todo, además.
Jugaba muy bien y hablaba bastante bien. Ha dicho cosas muy, muy claras. Muy bien. ¿Usted tiene agenda esta semana?
Tengo agenda, tengo agenda y tengo música.
A ver.
Ahí va. A ver si te suena la voz.
Oye, suena bien esto.
Ya verás.
Esto será un grupo multitudinario que venda miles de copias.
Llenó Wembley la semana pasada.
No, Wembley no.
Son Yellow
Bricks. Llenó una sala de Madrid, ¿no?
Yellow Bricks.
Yellow Bricks.
Son el grupo de nuestro compañero Rodrigo Fáez.
Hombre,
compañero
Rodrigo
de Gol TV.
Rodrigo es el que canta, ¿no?
Es el que canta, eso es.
A ver. Canta mucho mejor que hace su labor de periodista.
No vamos a juzgar su labor de periodista, pero como canta...
No, las dos cosas las hace
como
muy bien.
Cantante muy bien, la verdad es que
las
muy, muy bien.
Pues, las hace muy bien, Rodrigo.
Estuvimos la semana pasada en un concierto que dio aquí en Madrid y promete este grupo, me gusta.
Sí, señor, suena bien, ¿eh? Yellow Bricks.
Yo creo que lo voy a usar en más de una agenda.
Está usted...
Cada semana una canción de ellos.
Está usted totalmente habilitado para ello.
Para que nos inviten al próximo concierto.
Y con Yellow Bricks usted me va a dibujar el panorama de la próxima semana, ¿no?
La agenda, lo del martes, partido de clasificación para el Mundial, ya los ha comentado Tony Padilla, yo digo los horarios, en la zona asiática, a las 10:30 Australia, Jordania, a la una, Corea del Sur, Uzbekistán, a las 4:30 Irak, Japón, a las 6:30 Irán, Líbano. De la zona americana destacan a las 10:30 Colombia, Perú, a las 11 Ecuador, Argentina, a las 2 de la mañana Venezuela, Uruguay y a las 2:30 Chile, Bolivia.
Venezuela, Uruguay coincidiendo con el España, Irlanda, lo contaremos en tiempo de juego.
Ahí está.
Pues a la misma hora.
El martes también hay Europeo Sub-21, a las 6 Noruega, Italia, e Israel, Inglaterra y varios amistosos, como te decía, a las 2 un China, Holanda, de China de Camacho. A las
qué 9... peculiar, ¿verdad?
Sí, partido. Sí, puede estar bien. A las 9:15, Haití, Italia. Y a las 2, como tú decías, España e Irlanda, lo damos en tiempo de juego. A las 2 de la mañana.
Madrugada. Y informaremos también del Venezuela-Uruguay y de los partidos de la CONCACAF.
Nos lo vamos a pasar bien. El miércoles, más Europeos Sub-21, a las 6, Rusia-Alemania y España-Holanda. El sábado, a las 5:30 y a las 8:30, las dos semifinales del Europeo Sub-21.
Ajá.
A las 9, comienza la Copa Confederaciones, primer partido Brasil-Japón. A ver qué tal está este partido, que decías además, te he escuchado este fin de semana, que Japón iba a tener más el balón que Brasil.
Yo creo que sí.
Me encanta ver
Un Brasil-Japón en Brasil, en el que Japón va a tener más dominio del balón que Brasil. O sea, ni el creador de Oliver y Benji en sus mejores sueños más húmedos podía soñar lo que va a pasar el próximo sábado.
El fútbol se ha dado la vuelta, totalmente. Pero bueno, nos vamos a divertir. El domingo a las 9 también México-Italia y a las 12 España-Uruguay.
Podrían los jóvenes, hemos tenido un programa petado de cosas, ¿eh?
Petadísimo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego. Petadísimos también tenemos los canales de comunicación con vosotros. Ya sabéis, el Facebook, DisFútbolCope, el Twitter, @FútbolCope, y el correo, DisFútbol@cope.es. Gracias al señor Antonio Pérez del Castillo, que ha sido el productor de este insigne programa. Gracias a Javi Rodríguez, que ha sido el insigne técnico, director técnico de este programa. Y a vosotros os emplazamos, como siempre, al próximo lunes. Tenemos confederaciones, pero vamos a seguir haciendo programa, ¿eh? Hasta el 1 de julio hay This is Fútbol. Así que no os mováis de ahí y disfrutar del fútbol. Muchas gracias. Adiós. Feliz semana.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope. Take me, shake me, you gotta love me, you gotta take me.
Hasta luego, Majo.